Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Dos días quedan para que vuelva a jugar la Unión Deportiva Las Palmas. Lo va a hacer frente al Girona en el estadio de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida escucharemos a Fabio Silva, el delantero del conjunto Gran Canario, analizando la victoria de Valencia, el partido ante el Girona y el objetivo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas de cara a esta temporada, que es la permanencia. Sobre todo el cambio también de técnico. ¿Cómo se siente con la salida de Luis Carrión y la llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador del conjunto Gran Canario? También enseguida hablaremos de baloncesto. El derbi se acerca. El próximo domingo en el pabellón Santiago Martín, el Gran Canaria tiene que visitar a la Laguna Tenerife, sin olvidarnos tampoco del balonmano con la victoria del Rocasa Gran Canaria en la final de la Copa Gobierno de Canarias y también del mundo del motor. Después hablaremos con Vicente Tavieso de todo lo que tenemos en las cuatro, en las dos ruedas de cara al próximo fin de semana. Las 2:01 de la tarde con Víctor Cabrera en la realización, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pues muchos temas que tenemos en nuestra mesa para la jornada de hoy: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, también hockey línea, sin olvidarnos del Molina Sport. Pero ahora, a las 2:01, es un auténtico placer, un lujo tener con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE al viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está, viceconsejero?
Muy bien, la verdad que encantado de estar aquí, de verte y ver el equipo de COPE aquí en Canarias.
Mucho que analizar de lo que se ha hecho, después hablaremos del resumen de este tiempo que ha estado como viceconsejero, que sigue estando como viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias. Pero empezamos por lo último, los premios al deporte canario, que ya están ahí, el próximo mes de noviembre.
Sí, la verdad que sí, es una de las iniciativas que hemos impulsado desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige el consejero Poli Suárez, que nos encomendó desde el principio de esta etapa el tratar de poner en valor las historias de éxito y de sacrificio que cada año despliega el deporte canario, ¿no? No existían estos premios, el tener un punto de encuentro, una gala de reconocimiento a las trayectorias deportivas individuales, colectivas, de deporte y discapacidad, de deporte e igualdad, de difusión de la actividad deportiva, de promoción de la actividad física entre la población en general y también de nuestros deportes autóctonos. Hemos contado con los profesionales de la prensa deportiva de Canarias. Creemos que nadie mejor que ellos, los que hacen seguimiento diario de cuáles son los resultados deportivos, cuáles son los méritos alcanzados durante la última temporada. Y hemos creado, por indicación del consejero, pues estos premios al deporte canario, donde 27 profesionales de la actividad de la información deportiva, tanto la Asociación de Prensa Deportiva de Santa Cruz como la Asociación de Prensa Deportiva de Las Palmas, nos hicieron las propuestas de las 10 categorías y ahora han compuesto este jurado de 27 miembros que están votando estos días entre los distintos candidatos y que durante los próximos días pues tendremos a los primeros premiados del deporte canario en una gala que se celebrará el próximo 15 de noviembre en el marco de Expodeca.
Eso es lo que te iba a comentar, que el tema de Expodeca, que también está ahí, que va a ser algo novedoso dentro del deporte, va a ser como una feria, una exposición de todo el deporte durante aproximadamente 3 días, ¿no?
Sí, concretamente 4 días, del 14 de noviembre al 17 de noviembre, esta primera edición de la primera feria del deporte de Canarias, Expodeca, Exposición Deporte Canario, ese es el nombre, que es también una iniciativa nueva, que nace para quedarse y que tiene la vocación de ir recorriendo todo el archipiélago, este primer año aquí en la isla de Gran Canaria, el próximo año será en la isla de Tenerife, el gran punto de encuentro de la industria deportiva de Canarias, donde queremos reunir y queremos cubrir dos objetivos principales. El primero, que la propia industria crezca como industria. No nos damos cuenta muchas veces de la importancia que tiene el sector deportivo para la sociedad y la cantidad de profesionales, de conocimiento y de economía que genera y que mueve, ¿no? Hablamos de servicios deportivos profesionales, de gimnasios, hablamos de equipamiento deportivo, de accesorios deportivos, de gestores de instalaciones deportivas, de nutrición deportiva, de medicina deportiva, de rehabilitación. Hablamos, por supuesto, de clubes deportivos y de federaciones deportivas. Hablamos de promotores de eventos deportivos tan importantes en Canarias. Es decir, una industria grande que tenemos la necesidad de seguir creciendo, de compartir experiencias, de compartir conocimiento, de ser un punto de encuentro profesional, de profesionales para profesionales y para crecer como industria del deporte. Y al mismo tiempo, que ese es el primer gran objetivo de Expodeca, hacerlo de puertas abiertas a la sociedad. Explicarle, hacerle ver, poder disfrutar que los ciudadanos conozcan la enorme gama de productos deportivos y de oferta deportiva que existe en Canarias para tener cada vez una sociedad que se mantiene mejor, que se cuida más, que tiene hábitos de vida saludable. En definitiva, un encuentro profesional que al mismo tiempo se abre a la sociedad y que convertimos en Infecar estos próximos 4 días de noviembre, del 14 al 17, en un gran parque temático del deporte. Ese es el objetivo de Expodeca.
Es una de las pocas veces que hemos visto que el gobierno se está volcando con el deporte. Antes teníamos un director general de deportes, ahora está usted como viceconsejero de deportes del gobierno de Canarias, hay un consejero de deportes, hay una dirección general y también una dirección general de deportes autóctonos, que eso también es una novedad.
Sí, el gobierno ha dado un paso adelante en materia deportiva, además lo hace mandatado por el propio Parlamento, ¿no? Durante los últimos años, en la legislatura anterior, se constituyó una comisión de estudio para analizar la situación del deporte en Canarias. Esa comisión de estudio, formada por todas las formaciones políticas en sede parlamentaria, estuvo analizando durante año y medio largo cuál era la situación del deporte. Pasaron por allí muchos expertos en esa comisión parlamentaria y llegó a unas conclusiones muy claras que fueron aprobadas por unanimidad por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias. Una de las primeras conclusiones era que era necesario, era importante elevar el rango político de la estructura del gobierno de Canarias en materia deportiva y crear una viceconsejería de deportes. Ese compromiso, pues esta legislatura, tanto el presidente Fernando Clavijo como el vicepresidente Manuel Domínguez, en este pacto de gobierno le han dado respuesta, han dado cumplimiento a esa necesidad y tengo la suerte y el honor de ostentar esta responsabilidad por la confianza del consejero y de todo el gabinete de presidencia y vicepresidencia, y a partir de ahí estamos montando una estructura que esperemos que tenga años de continuidad, gobierne quien gobierne, porque afortunadamente en el deporte hay pocas diferencias políticas y eso es algo que creo que es importante. Hay pocos elementos en la sociedad que nos unan tanto como el deporte, y esta viceconsejería, con sus dos direcciones generales, pues está tratando de generar muchos programas nuevos, muchos proyectos nuevos, dar razón de ser a la propia existencia de la viceconsejería y de las dos direcciones generales, y una de ellas es especialmente importante para nosotros, que es una dirección general de deportes autóctonos, de nuestras 8 modalidades deportivas autóctonas federadas, donde tenemos competición estable en algunos casos con nuestro deporte rey autóctono, que sin duda es la lucha canaria, pero donde tenemos también competición en modalidades tan importantes como la bola canaria, que es la única que se celebra en toda y se desarrolla en todo el archipiélago canario, o nuestras modalidades de mar con botes de vela latina y barquillos de vela latina y con el resto, por supuesto, que son igual de importantes, donde tratamos de fortalecer la identidad canaria y cuidar nuestro patrimonio cultural deportivo por medio de esta dirección general.
Otro de los protocolos importantes que se ha hecho, o de los avances, es el tema de los desplazamientos para los clubes y los deportistas individuales del archipiélago.
Al final vivimos donde vivimos, solo los que tenemos experiencia deportiva sabemos lo difícil que es competir desde Canarias, lo difícil que es competir en más o menos igualdad de condiciones a los equipos, a los árbitros, a los atletas, a los deportistas individuales que compiten desde territorio continental, desde territorio peninsular, y esa es una línea estratégica de trabajo para el gobierno de Canarias. Que el vivir en un territorio fragmentado, vivir en un archipiélago, vivir en una zona ultraperiférica, no suponga un hándicap para el crecimiento del deporte canario. Este año 2024 son 6,2 millones de euros los que se están invirtiendo por parte del gobierno de Canarias en cubrir todos los desplazamientos del deporte federado, tanto entre islas como a la península como al extranjero. Ya no se trata solamente de una importante cantidad económica, sino que tratamos de aplicar medidas para que ese dinero llegue antes a los deportistas, a los clubes, a las entidades, para que no suponga un desembolso previo, ¿no? Y de ahí los protocolos de desplazamiento que hemos suscrito ya con 7 federaciones deportivas, a las cuales hay que agradecer el paso al frente que han dado, porque se echan sobre su espalda la gestión de los viajes de sus deportistas y el gobierno de Canarias les da los recursos a ellos y ellos tratan directamente con las agencias de viajes, con lo cual los clubes no tienen que estar adelantando esas economías y también les facilita mucho la difícil vida de un club deportivo, que siempre es con escasez de recursos, ¿no? Y además hemos firmado un convenio con Vinter, al que tenemos que darle las gracias, un convenio especial para deportistas canarios, donde medidas específicas de apoyo en cuanto a tarifas, en cuanto a reservas, en cuanto a cambio de jugadores, porque si se lesiona a alguien el viernes y no viaja el sábado, que tengan facilidades. Vinter ha aplicado un paquete de medidas específicas para el deporte canario, tanto en sus desplazamientos entre islas como a sus 15 rutas a la península, con lo cual también estamos muy agradecidos de que Vinter, que es empresa del transporte aéreo señera de Canarias, apueste por el deporte canario.
Enseguida miremos hacia adelante lo que queda de legislatura, pero mirando hacia atrás, desde su llegada, ¿qué balance puede podemos hacer de la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias?
Bueno, intenso. Tenemos una hoja de ruta importante que seguir, que es la Ley 1/2019 de 30 de enero de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. Una buena ley aprobada por unanimidad en el año 2019. Y que sin embargo llegábamos al año 2023 y prácticamente no estaba desarrollada ni aplicada gran parte de esa ley. Y esa es nuestra hoja de ruta, estamos tratando de seguirla y bueno, tratando de poner orden en algunas cuestiones que por lo que sea estaban desordenadas de etapas anteriores, el Comité Canario de Disciplina Deportiva, el Deporte Federado, el tratar de que todo esté normalizado desde el punto de vista de los comités disciplinarios, comités de competiciones, etcétera. Ahora creando órganos que no recoge la propia ley, el Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte, la Conferencia de la Actividad Física y el Deporte, ahora vamos a por otras, ¿no? Recuperación del Consejo Canario Antidopaje, a medida de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, que no existía el decreto que regulaba la figura de deportista de alto rendimiento. En definitiva, hacer lo que el Poder Legislativo nos ha encomendado, que tenemos una ley buena del deporte canario y que no estaba desarrollada. Eso es importante. El deporte federado es muy importante porque es espejo en el que mirarse. Al final son 200.000 licencias federativas las que tenemos en Canarias, de casi 60 modalidades deportivas distintas, que estructura el deporte en Canarias, pero hay otra gran parte del trabajo que no podemos perder de vista, es esa industria del deporte, los servicios deportivos, los gimnasios, el mantenimiento físico y ese gran grueso de población que no está en el deporte federado y al que nos queremos dirigir de forma constante para cada vez tener una población más sana desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental, para tener cada vez una sociedad mejor. Y ahí la gran apuesta, sin duda, es la mezcla del sistema sanitario con el sistema deportivo, con ese sistema canario de prescripción de actividad y ejercicio físico que la Consejería de Sanidad y el Consejero de Educación han ya por fin dado el paso de trabajar de la mano para crear este nuevo sistema público, universal y gratuito, en el que el médico de atención primaria, en cuanto el especialista en la sanidad, te receta, te prescribe ejercicio físico que pueda ser derivado hacia ese profesional de la educación física, a ese profesional del entrenamiento físico que recibe a ese ciudadano y le pauta, le marca el entrenamiento que debe seguir, las pautas de actividad física que debe seguir y le va haciendo el seguimiento. Esa es la gran apuesta, ese es el gran cambio sustancial frente a lo que tenemos actualmente. Esa es la gran apuesta para ir reduciendo paulatinamente el coste sanitario en cuidados y el coste farmacéutico, que sin duda es muy elevado en Canarias.
Sí, pues muchas veces hablamos del deporte profesional, pero también el deporte amateur o el deporte del ciudadano o familiar, que también es muy importante, ¿no?
Obviamente, ¿no? Y al final, si en una población de 2.200.000 habitantes, 200.000 deportistas federados, sin duda es importantísimo. Además, tenemos espejos del deporte federado donde mirarnos, equipos de fútbol profesional, equipos de baloncesto profesional, que levantan pasiones, que levantan sentimiento, que levantan emociones. Tenemos clubes deportivos en todas las modalidades deportivas de los que sentirnos muy orgullosos. El voleibol en Canarias es referente, en hockey línea es referente, en natación somos referentes. Hay muchas modalidades deportivas. En vela, ni qué decir si somos referentes o no. Pero al margen del deporte federado no podemos perder de vista a ese gran grueso de población a la cual tenemos que dirigirnos para que cada vez adquiramos hábitos de vida saludable. Y tenemos que ser capaces de montar ese sistema de atención en el que mezclando, entremezclando, conviviendo el sector sanitario con el sector deportivo, seamos capaces de construir una sociedad mejor.
¿Cuáles son los objetivos? Ya no vamos a decir a medio plazo, porque ya nos ha dicho muchísimas cosas que están haciendo y que se van a implantar. El objetivo durante la legislatura, que ustedes se sientan orgullosos al final, digan, bueno, lo hemos conseguido todo.
Hombre, el gran reto es este sistema que comentaba, ¿no? O sea, es un sistema que nace y que va a ir creciendo paulatinamente. Fíjense de lo que estamos hablando. O sea, cuando hablamos de un sistema público nuevo, un servicio público universal y gratuito nuevo, es algo que evidentemente no vamos a poder llegar a todo el grueso de la población de forma inmediata. Será el sector sanitario quien vaya eligiendo la población diana a la que dirigirse. Y lo va a hacer mediante los centros de atención primaria. Ahí serán los profesionales de la sanidad los que vamos a por la hipertensión, vamos a por las cardiopatías, vamos a por el sobrepeso, vamos en función de las patologías que vaya determinando el Servicio Canario de Salud, y donde nosotros, desde el punto de vista deportivo, tenemos el grandísimo reto de prepararnos para la recepción de esos usuarios, para la recepción de esos ciudadanos que están siendo derivados por el servicio médico. Este es sin duda el gran reto. Y si termina esta legislatura con esas unidades de atención deportiva, con esas, permítanme la expresión, con esas farmacias del deporte donde llega el usuario con su prescripción médica, me han derivado aquí, y ahí está el profesional de la ejercitación física, el profesional de la educación física esperándolo para, en base a sus capacidades, al sitio donde vive, a sus características, al informe médico con el que viene. Dice, pues a usted lo que le corresponde hacer es esto, haga este entrenamiento, venga usted por aquí otra vez dentro de 15 días, que quiero ver cómo va, hacerle su examen de condición física. Ese, sin duda, es el gran reto. Esto había que empezarlo en algún momento. Ahora estamos poniendo los pilares para que crezca con solidez, sabiendo que dentro de 10 años, cuando volvamos a vernos y volvamos a hablar, dice, ¿te acuerdas cuando comentábamos aquello y ahora tenemos tantas unidades de atención física distribuidas por todo el archipiélago canario? Ese, sin duda, es el reto de futuro que tenemos que afrontar desde el sector deportivo.
Usted hace deporte, ¿no? Aunque ha dejado de ser profesional del arbitraje, hace deporte.
Sí, sí, por supuesto que sí, porque es, vamos, pauta de vida y es lo que hace que te sienta, que me sienta bien y poder soportar también la presión diaria que tenemos que soportar. Esto de salir a correr, entrenar en casa, ir a entrenar con amigos, hace que uno pueda soportar el día de forma mucho más adecuada a lo que lo soportaría si no lo hiciera, ¿no?
Don Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, un auténtico placer tenerlo con nosotros en la cadena COPE y enhorabuena por el trabajo que están realizando en el Gobierno de Canarias.
Muchísimas gracias a ustedes por el excelente trabajo que realizan también de difusión deportiva, que eso también contribuye a tener una sociedad mejor.
Las 2:15 de la tarde, enseguida mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:17 de la tarde, seguimos con la actualidad del mundo del deporte. Hemos hablado con el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, con Ángel Sabroso, de muchísimos aspectos de lo que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias y lo que va a llevar a cabo a partir de ahora durante el resto de la legislatura. Pero tenemos que afrontar lo que es la actualidad deportiva, lo inmediato, y es la Unión Deportiva, ese partido del próximo sábado a las 5:30 de la tarde, donde el conjunto Gran Canario tiene que recibir al equipo del Girona en el recinto de Siete Palmas. Mañana habrá rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, analizará la última hora en torno al partido. Daremos a conocer también la lista de convocados para ese encuentro del conjunto Gran Canario. Vamos a escuchar a Fabio Silva, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, analizar el encuentro frente al Girona. Hoy hablaba el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas del partido del próximo sábado a las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Después de la victoria ante el Valencia, ahora buscan otro triunfo frente al Girona. Escuchamos a Fabio Silva.
Era algo que ya buscábamos hace mucho tiempo. Creo que toda la gente que trabaja aquí en el centro de entrenamiento, de los jugadores al staff, las personas por detrás, creo que ya lo merecíamos, era lo que buscábamos y creo que ahora nosotros ya tuvimos esa victoria que nos ha dado mucho y en el final nos sentimos muy, muy felices por tener esa primera victoria. Para la afición también era algo que queríamos darle, porque siguen con nosotros independientemente de los resultados y de todo, siguen ahí y entonces queremos dar eso a toda la gente aquí de Las Palmas y estamos muy felices y que eso nos va a dar una seguridad para lo que falta ahora. Año pasado acompañaba mucho los partidos porque tenía ahí un amigo, jugué con Sabino en Holanda, entonces veía mucho los partidos de ellos y me gustaba mucho la manera como jugaban. Tiene muchos buenos jugadores con una calidad muy buena, el entrenador también tiene su manera de jugar, que también es la manera que también me gusta, de tener el balón, de cambio de posiciones, de juego asociado. Entonces, que año pasado he hecho una temporada muy buena, están en la Champions también este año, entonces que es un equipo muy bueno con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestras calidades y sabemos que va a ser un partido muy bueno, y nuestra casa con nuestra afición después de una victoria creo que es el partido ideal para jugar.
Pues lo que comenta Fabio Silva en torno al partido del sábado. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, enseguida buscamos esa comunicación con Jesús Alberto Rodríguez para analizar el partido frente al Girona de la Unión Deportiva el próximo sábado a las 5:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Ya la jornada undécima de la competición, en la décima por fin llegó la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Valencia y ha dejado la última plaza en la tabla clasificatoria el conjunto amarillo. A las 2:20 de la tarde, enseguida buscamos más opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
Las 2:20 de la tarde, ahora sí, vámonos hacia la redacción de la Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por fin, Jesús, ¿eh? Lo podemos decir en grande, en negrita, subrayado, en cursiva, por fin llegó la victoria.
¿Cuántas veces me la has preguntado si creía que esta era la buena?
¿Verdad? Pues llegó.
Y por fin, sí, por fin llegó. Llegó con algo de suspense, ¿verdad? Y en un partido muy muy loco, muy muy imprevisible, pero bueno, bien está lo que viene acá, dice.
Sí, sí.
Y este partido terminó con una victoria de la Unión Deportiva y bueno, con esperemos que con el final de una situación de ansiedad, que si bien el equipo no se ha sacudido, porque la situación clasificatoria no ha mejorado ostensiblemente, sí por lo menos con ese martirio de que no llegaba la primera victoria de la liga, ¿no? Por fin se ha conseguido y esperemos que esto tenga efectos beneficiosos en la autoestima y a la confianza de los jugadores.
Siempre bueno ganar, lo hubiéramos preferido que fuera antes, pero llegan a un buen momento, Jesús, sobre todo porque fue el debut del técnico, que casi, quizás su mensaje llega más también al vestuario, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé cuánto habrá calado el mensaje de Diego Martínez. Yo, por lo visto en el campo, por su alineación, por la forma de comportarse el equipo, no me ha parecido ver una Unión Deportiva muy diferente, la verdad. Por eso te digo que no sé cuánto habrá calado, pero bueno, sí es verdad que había que ganar como fuera. El equipo lo ha conseguido además porque yo creo que se ha producido ese cambio en el banquillo y esperemos que efectivamente pues bueno, en lo sucesivo, además de la confianza y la autoestima de los jugadores, pues también estén más receptivos al mensaje del nuevo entrenador y que sean capaces de cuajarlo en lo sucesivo en el terreno de juego, ¿no? Para todo, empezar con una victoria, incluso en un cambio de ciclo como este, es importante.
Una última cuestión. De todas formas, el camino va a ser largo, duro, complicado, que nadie se crea que esto ya va a ser prácticamente un camino expedito para el equipo Gran Canario, ¿no?
Claro, o sea, estamos en la jornada 10, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por delante, queda mucho y este resultado se va a olvidar si el sábado de la Unión Deportiva no le gana al Girona, jugando en casa además, ¿no? La gente va a esperar que el equipo ratifique las sensaciones de Mestalla y que gane a un Girona que no es un equipo fácil, ni mucho menos ningún equipo de primera división, es un rival fácil. Es verdad que viene con muchas bajas, pero es un equipo que está compitiendo en ni más ni menos que en la Champions, que es un campañón la última temporada, que tiene un gran entrenador sentado en el banquillo y un plantel muy completo con muchas ausencias por las que se pueda presentar en el estadio de Gran Canaria. Pero lógicamente, después de haber levantado el vuelo, el equipo con esa victoria, el equipo necesita muchas más victorias para salir de la parte baja de la clasificación y para asentarse en una zona que le dé relativa tranquilidad para ir desarrollando su juego en las próximas jornadas. Y bueno, está claro, si el partido del lunes era de importancia estratégica, también lo es el de este sábado.
Sin duda. Jesús Alberto Rodríguez, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Lo mismo digo, permíteme solamente un segundito para recomendarle a tus oyentes que no se pierdan la lucha canaria esta semana en la tele. Canaria,
uy, es verdad,
que tenemos
cierto.
El domingo por la tarde. Y además una luchada pues muy especial para los aficionados de Gran Canaria, porque Gran Canaria, la Isla Redonda, vuelve a tener primera categoría después de 4 años. y además con equipos muy muy interesantes que pueden hacer cosas importantes no solo en la competición insular sino también en la regional. Y este domingo 6:00 p.m. en la Tele Canaria vamos a poder ver el choque entre el Almogarén de Valsequillo y el Castillo del Romeral, con luchadores muy muy interesantes en los dos escuadras. Bueno, y el regreso, por ejemplo, en el Almogarén de los hermanos Denis, que vuelven a luchar juntos, ¿no? Después de, recordarás de aquella, sí, de aquella, sí, famosa escena que protagonizaron, que fue viral en toda España, ¿no?
Eso es,
cuando
sí,
no quisieron enfrentarse en una luchada hace unos años en vecindario, ahora luchan en el mismo equipo, en el Almogarén, junto a Medianito, además, contra un Castillo que se presenta también con sus armas, con Reiko Santiago, con su puntal A, que ahora no me viene el nombre, pero vamos, una luchada muy interesante para ver el próximo domingo en Televisión Canaria.
Qué bueno, Televisión Canaria, próximo domingo, 6:00 p.m, ¿verdad?
Correcto.
Pues ahí lo apuntamos y lo veremos todos. Jesús, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Te damos un consejo hasta la de la tarde, a las 2:25. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar lo que es la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reforma? Únete a la revolución renovable con Siscocan. Vamos a seguir escuchando al delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, a Fabio Silva, que sigue hablando de la actualidad del equipo y del partido del próximo sábado ante el Girona.
Creo que mi carrera ha pasado por todas las posiciones ahí de arriba, tanto por la banda como detrás de delantero. Para mí es igual, creo que donde Mister cree voy a ser mi mejor, como tengo hecho tanto como jugué por detrás de Oli, como jugué ahora adelante con Kirian. Para mí tendrá que ser mi mejor y creo que lo intento hacer, pero después el Mister lo maneja como quiere y yo doy mi mejor siempre en campo.
Bueno, comenta Fabio Silva, que por cierto, todo apunta que va a ser el delantero centro, el jugador referencia por parte del equipo de Diego Martínez. Ya lo fue en el debut del técnico gallego en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas en Mestalla contra el Valencia. El resto del equipo se conocerá una hora y media antes del partido y mañana, si es verdad, que saldremos de dudas de la idea que puede tener el técnico, si va a variar algo, porque va a haber rueda de prensa, comparecencia previa al partido de Diego Martínez mañana a partir de las 9:30 a.m. en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. 4 minutos que restan para las 2:30 de la tarde en Canarias.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6:00 a.m. te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Enseguida continuamos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar del conjunto Gran Canario, que recupera a Sandro, que ya podrá estar frente al Girona, con lo cual la única ausencia a esta hora de la tarde, veremos lo que ocurre en los dos entrenamientos que restan, tanto el de viernes como del sábado, solo Marvin Parr, por lesión, se pierde el partido ante el Girona. Y también hablaremos enseguida de la Winter Night Run, que ya prácticamente están todos en la salida. Despega el 2 de noviembre, con un circuito que va a tener de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. Enseguida hablaremos de la Winter Night Run de Las Palmas de Gran Canaria del próximo 2 de noviembre. Sin olvidarnos del baloncesto, muchas declaraciones, muchas opiniones, muchas reacciones del derbi del próximo domingo del Gran Canaria en el pabellón Santiago Martín ante la Laguna Tenerife. Pero eso será enseguida, porque estamos ya a segundos de llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder, taking
your circus to the sky. Programa completito, los que estamos teniendo en la jornada de hoy. Hemos hablado con el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias en directo, los estudios de la cadena COPE, con Ángel Sabroso. Hemos analizado con Jesús Alberto Rodríguez de la Televisión Canaria la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos escuchado al delantero, a Fabio Silva del conjunto amarillo, ya hablando del partido frente al Girona el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Y nos queda todavía muchísimos temas por desarrollar. Tenemos que hablar de la Winter Night Run, tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar del motor, sin olvidarnos del balonmano, porque recuerden que también el Rocasa Gran Canaria ha ganado la Copa Gobierno de Canarias femenina. Pero ahora, a las 2:31, vamos a hablar de la Winter Night Run, porque ya queda poquito, bueno, no queda prácticamente nada para llegar al 2 de noviembre. Lo hacemos con el director deportivo de la prueba, Sergio San Román. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ya no queda nada, Sergio, para la prueba.
Pues sí, la verdad es que estamos en la recta final, muy ilusionados porque parece que va a ser una carrera pues increíble como en ediciones anteriores e incluso con mayor participación.
Eso que te iba a preguntar, ¿sabemos el número de inscritos que hay ya para la prueba?
Pues ahora mismo estamos rozando los 5.200 inscritos.
Qué bueno.
Que a este ritmo creo que podremos llegar a la cifra soñada de esos 6.000 corredores, que va a ser pues nada. Un hito en estas carreras.
El que nos está escuchando hasta ahora, Sergio, y quiera participar, yo quiero correr la Winter Night Run, ¿qué tiene que hacer?
Pues a través de la página web, winternightrun.com, pues se puede inscribir de manera telemática, tiene hasta el domingo para inscribirse, y después de manera presencial, pues a partir del miércoles de la semana que viene, pues habrá en el Centro Comercial de Siete Palmas, pues una secretaría abierta para quien lo quiera hacer de manera presencial.
Cuéntanos un poquito el rutómetro, porque hay una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, ¿verdad?
Pues sí, tenemos este año estas dos distancias, el 5K y el 10K, con la novedad que en la carrera de los 10 kilómetros será una carrera homologada. Ha venido personal de la Federación Española de Atletismo para homologar la carrera, mide 10 kilómetros exactamente, y son dos distancias pues muy atractivas. La 10 es un poquito más exigente que la de 5, pero la de 5 es accesible a prácticamente cualquier corredor amateur y pasa por sitios emblemáticos de la ciudad, como la zona portuaria, Avenida de las Canteras, Luis Morote, Mesa y López, Arsenal. La verdad que coge muchos sitios emblemáticos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y lo bueno que es una carrera nocturna, que también eso tiene su encanto, ¿eh?
Pues sí, la Winter Night Run Series es el circuito de carreras nocturnas más grande a nivel nacional, con el mayor número de pruebas. Esta es la última, la sexta y última prueba en Las Palmas de Gran Canaria, y como bien dices, pues será todo de noche, con esa milla verde solidaria que comienza a las 19:45, para seguir con el 5K a las 20:30 y finalizar a las 9:30 de la noche con la categoría reina, que es el 10 kilómetros.
Mucha gente lo tiene apuntado en el calendario, la prueba, Sergio, porque ya podemos hablar casi de una clásica esta Winter Night Run, ¿verdad?
Pues sí, con 11 ediciones podemos decir que es de las carreras con más arraigo en Gran Canaria y que esperemos que siga así muchos años más, y muchísimos corredores y ciudadanos pues la tienen en su calendario para poder realizarla, y este año con ese aliciente de esa homologación de la carrera de 10 kilómetros.
Qué bueno. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder inscribirse?
Pues como decíamos, de manera telemática hasta el domingo, sí. Y después miércoles, jueves, viernes e incluso el sábado hasta las 2 de la tarde en el Centro Comercial de Siete Palmas, estos días de la semana que viene, hasta el mismo sábado, día de la carrera, hasta las 2 de la tarde podrán inscribirse en la secretaría del Centro Comercial Cervantes.
Y para el que esté inscrito o se vaya a inscribir, ¿puede conocer el rutómetro? ¿Sabe cuál es la distancia y por dónde va a pasar la carrera?
Sí, en la página web tenemos publicado pues ese recorrido, tanto de la Milla Verde como el 5K y el 10K, con lo cual todos sabrán exactamente por qué calles pasa, cuál es la ruta, la distancia, dónde está el kilómetro 1, dónde está el habituallamiento, pues todo este tipo de información importante para el corredor, pues la disponemos en la página web.
Además lo tiene todo, Sergio, el tradicional circuito urbano es accesible y también es solidario, lo que es la prueba.
Sí, este tipo de carreras siempre son inclusivas, solidarias y accesibles. En silla de ruedas se puede recorrer, cualquier persona puede disputarla. Y esa es una de las cosas, pues, de los valores de estas Winter Night Run Series, para que estas carreras tengan esa facilidad para cualquier persona.
Podemos hablar entonces de una carrera deportiva, pero quizás también familiar, ¿no? De muchas personas que van a pasar un rato bueno, hacen deporte y están en la prueba de la Winter Night Run.
Sí, es una carrera muy familiar, ya que el mayor porcentaje de los corredores no son corredores profesionales o asiduos o federados, sino es una carrera abierta a todo el mundo. Tenemos esos corredores rápidos que corren el kilómetro a tres minutos ese kilómetro, incluso por debajo, pero ese otro corredor que va a un ritmo un poquito más amateur, pero que se quiere incluso iniciar en este tipo de carreras deportivas y todo lo que sea fomentar los hábitos de vida saludables, pues bienvenido sea.
Si no me equivoco, sale de la Plaza de Canarias y finaliza en la misma zona, la Plaza de Canarias, ¿verdad?
Sí, sale de la Plaza de Canarias. La carrera entra en la zona portuaria, Centro Comercial Muelle, zona de Acuario Poema del Mar. Vuelve por Avenida de los Consignatarios, se mete en Luis Morote, va a calle Sagasta, General Vives, coge la Avenida de las Canteras hasta volver otra vez a meterse en la ciudad de Olos Palmes. Y girar hacia Plaza de España para coger la peatonal de Mesa y López, que eso estará pues a tope de gente animando, para meterse en el Arsenal, en la base naval, que nos han abierto sus puertas, y aquí lo agradecemos mucho porque eso es una zona que se va a abrir a la ciudadanía, y saldrá de ese mismo Arsenal para terminar por la Avenida Marítima en la Plaza de Canarias.
También importante para Las Palmas de Gran Canaria, nos ponen en el mapa, porque la Winter prácticamente recorre todo el país, y el que se disputa aquí ya nos pone también en el mapa, que turísticamente también es importante, Sergio.
Pues sí, la verdad es que sí, esta es la sexta prueba, como decíamos, empezó en Tenerife, siguió en San Sebastián, Palma de Mallorca, Zaragoza, Santander y termina aquí. El aliciente de esas carreras anteriores es que, aparte de la premiación de los billetes Winter para destinos nacionales a esos ganadores, pues la del 10K, que es la categoría reina, pues Turismo Gran Canaria ha invitado a esas personas para que puedan pasar aquí un fin de semana en la isla, invitarlos a la prueba, y no solo ese billete extra de Winter para poder venir visitar la isla, sino la invitación para competir y el alojamiento de fin de semana para esas personas, con lo cual pues es una manera de traer a gente de Gran Canaria que conozca la isla y demás. Independientemente de esto, pues hay muchos corredores que vienen de diferentes puntos de la península, incluso internacionales, para correr la carrera.
Qué bueno. Pues Sergio San Román, director deportivo de la Winter Night Run, enhorabuena por el trabajo realizado y muchísima suerte, que salga bien.
Pues muchísimas gracias y nos vemos el 2 de noviembre.
Ahí nos veremos. Muchísimas gracias, Sergio. Las 2:37 de la tarde. Enseguida, en minuto y medio, hablamos de baloncesto. Se acerca el derbi el domingo en el Santiago Martín, La Laguna Tenerife contra el Gran Canaria. Derbi de la Liga CB.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Las 2:39 de la tarde. Después escucharemos a Jack Alacobi, escucharemos a Tab Sabané, también a Carlos Alocen y a Willy Villar analizando el derbi del próximo domingo. Hablamos de baloncesto del Gran Canaria. Y vamos a hablar con un jugador que estuvo en los dos equipos, en el Gran Canaria y en aquel momento creo que era Canarias, no recuerdo la denominación, ahora mismo es la Laguna Tenerife. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuviste en el Canarias en aquella época, ¿verdad?
En el Canarias, correcto.
Y ahora también en el Gran Canaria. Partidazo el domingo, Pepón.
Sí, partido muy, muy, muy interesante. Yo creo que es el derbi que aquí en Gran Canaria esperaba a todo el mundo, en Tenerife tres cuartos de lo mismo, y bueno, uno ganará y uno perderá, que será la tristeza de unos y la alegría para otros.
¿Quién llega mejor, bajo tu punto de vista, para este partido?
Complicado, yo creo que son dos equipos que están muy igualados. Quizá Gran Canaria este año está en un nivel un poco más físico que lo que es el Canarias, pero bueno, tú sabes que Canarias al final vive de jugadores que ya se conocen desde hace muchos años y quizás eso es muy, muy bueno para ellos y en cambio nosotros. Lo bueno que tenemos nosotros ahora mismo es que estamos teniendo muchas rotaciones y muchos jugadores que anotan. Es decir, no hay nadie que sea fundamental. Tras partido siempre hay jugadores que están en 10 puntos, 11 puntos, buenas valoraciones. Yo creo que es el año que más completo. Hay jugadores que empezaron bien y ahora están mal, pero bueno, todo es normal, ¿no? Yo soy de los que digo que si todo se compite y todo se lucha y en los entrenamientos tienen que morir todos para poder ganar minutos, yo creo que eso hace que la plantilla sea mucho más madura y más intensa a la hora de jugar los partidos.
Pero tiene que haber algo psicológico, Pepón, nos tiene cogida la medida, allí no ganamos nunca, ¿eh?
Fuera de casa nos cuesta mucho, es decir, verdad, si miramos, sí. Vamos a analizar las cosas como son, si miramos los últimos 5, 6, 7 años, fuera de casa tenemos un montón de problemas. El motivo, bueno, vamos a decir la temperatura, por decir algo, pero bueno, entre el partido jugar en La Laguna y jugar aquí en Gran Canaria no debería afectar para nada, ¿no? Yo creo que realmente es donde quizás año tras año nos está costando más, ¿no? Que sumar victorias fuera de casa, incluso contra equipos que a priori tenían que ser ganables, ¿no? Para poder estar un poco más tranquilo en la clasificación. Pero bueno, va a ser un partido muy duro, muy intenso, típico derbi, y ojalá este año pues se ve un buen espectáculo, que las dos aficiones estén como han estado siempre, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, ¿vale? Dos aficiones que se respetan mutuamente, y yo creo que va a ser un domingo interesante para quedarnos en casa y ver el partido.
¿Puede hacer daño? Bueno, me explico. El Gran Canaria ganó 125-78. Ha hecho récord histórico de la Eurocup. Hacía 22 años que estaba el récord y ya lo ha superado el Gran Canaria. Me explico con si lo que puede hacer daño el domingo, Pepón. Al haber ganado tan fácil, ¿podemos estar un poquito relajados el fin de semana?
Yo creo que no, primero que nada porque jugamos contra un equipo que quizás por todas las canchas en las que pasen, más o menos, dentro de los que van a estar dentro de la lucha por clasificarse para la siguiente ronda de la Eurocup, yo creo que ese equipo va a sufrir, es decir, un equipo muy joven, con muchas deficiencias y se notó muchísimo. Lo único que, oye, pues mira, un récord, tienes un récord, una cosilla más ahí y olvidaron de todo. La COVID en ese sentido, me imagino que también les habrá dado caña y que no piensen que después viene aquí lo que es los pesos pesados, ¿no? Yo creo que lucharon contra un peso pluma, incluso fuera del peso para esa categoría, ¿vale? Y tienes que darte cuenta que te tienes que cambiar el chico inmediatamente, porque ahora te viene un transatlántico y vienen los grandes pesos pesados, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante darse cuenta de que una competición y la otra no tienen nada que ver.
Lo que sí es verdad que la plantilla, lo hemos dicho, pero es que lo estamos viendo en las últimas jornadas, está más compensada que nunca, Pepón. Dos bases de muchísimo talento, muchísima calidad, por fuera jugadores que pueden anotar, por dentro tenemos hasta músculo, que hace años que no lo teníamos, y de cuatro tenemos jugadores muy versátiles. Yo creo que, no sé si la más, pero de las más compensadas de la última década, ¿no?
No. Lo que hemos hablado no es de las más compensadas. Es donde tenemos dos jugadores por posición sin ningún tipo de problema, incluso hasta tres, ¿vale? Y eso lo que te hace es consistencia de la plantilla. Después hay jugadores que un día te hacen 10 puntos y la semana siguiente pues te hacen 3 o 2. Pero claro, porque ya el otro ha estado sumando y uno tras otro y uno tras otro. En otros años hemos estado dependiendo siempre de 2, 3 jugadores, de la brillante de Brusino, de la brillante de cualquier otro jugador que había. Y realmente creo que este año es muy, muy, muy importante. Además, si te das cuenta, Albici, aún no jugando ni mucho ni poco, ya está repartiendo muchos minutos con Alocen. Sí. Alocen es un jugador que aporta otras cosas. Albici se le nota un poco más tranquilo, menos apresurado, todo diferente, ¿no? Es decir, ese descanso sale alguien con bastante nivel. En muchos de los partidos de Alocen, no jugando mucho, parece que no, pero es uno de los jugadores que valora más en positivo en pista y un jugador que además hace buenos números, es decir, que ayuda muchísimo, ¿no? Y es un jugador además intenso, que en años anteriores no teníamos a un segundo base intenso, teníamos jugadores de año, de calidad y de muchas cosas, pero que a la hora de luchar, correr para arriba, correr para abajo, siempre iban un peldaño por debajo porque ya no estaban a ese nivel físico.
Pues sí, fíjate, y hablamos del Madrid también, Pepón, por lo menos han cambiado un poquito la dinámica. Le ganaron al Panathinaikos en la Euroliga y le vencieron ante el Basket Girona. Han cambiado un poquito la dinámica, pero la CB está igualadísima, ¿eh?
La CB está igualada, pero el Madrid está en su peor momento.
Sí, sí.
En su peor momento de la CB, yo lo tengo clarísimo. Es decir, el Madrid está buscando soluciones, ya está buscando el mercado, ya está tocando jugadores que están jugando en otros equipos de la Liga ACB. El Madrid ya empieza a estar preocupado porque una sí, una no, partidos que han perdido que a priori era para llevarlo fácil, va a ser complicado. Y pero bueno, el Barça ahora, por ejemplo, también tiene otro problema, ¿no? La lesión de la probita, es decir,
exacto,
que al final
sí.
Lo que hablamos siempre, ir de vez en cuando al pino, todos a rezar y que todo el mundo esté en perfecto estado, porque dos lesiones en dos jugadores importantes en el Madrid no se notan de la misma manera que si tuviéramos nosotros dos lesiones en el equipo, ¿no? Tanto Tenerife como Gran Canaria. Es decir, los dos equipos canarios van mucho más justitos y al final dos lesiones suponen muchísimos problemas para poder cerrar después un jugador de alto nivel y buscar de dónde sacar ese dinero para que venga ese jugador. No tiene que ver Barcelona y el Madrid. Estarán arriba al final. Yo estoy seguro que estarán en playoff. Está clarísimo.
El equipo a batir es el Unicaja. Fíjate, 4 victorias en 4 partidos y 78 puntos la diferencia entre los anotados y los encajados. Por ejemplo, el Valencia tiene diferencia más 33. Estamos hablando que el Unicaja está fuera ya de concurso, ¿no?
Yo creo que esto debería ser como la Fórmula 1. Vamos a tener que ir mirando si el suelo plano lo tiene correcto el coche el Unicaja, si los motores no están trucados, si nos ponemos a mirar el van como motos. Es decir,
sí, sí.
Año tras año van aumentando el nivel de intensidad física, pero año tras año. Pero además con una plantilla que lleva años duros en trabajo, porque eso es un trabajo del día a día, y van a un ritmo brutal, pero brutal. Yo creo que es el equipo que los últimos 3-4 años más intensidad le ha dado al juego, muchísimo más intensidad al juego, y es un baloncesto muy rápido, muy dinámico. Aprietan mucho en defensa y complican mucho las cosas. Pero bueno, ¿te acuerdas que el año pasado y al final?
Sí, sí. Esto es muy largo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé cuál es la virgen de allí de Málaga, pero que de vez en cuando vayan, de vez en cuando a dar una vuelta también para que pidan algo, ¿no? Porque realmente es increíble. Y después llegaron al momento final y pincharon, ¿eh? Pincharon. Con lo cual, vamos a ver cómo. Una temporada muy larga. La Liga se ve. La Euroliga es muy, muy dura, pero en la Euroliga te encuentras muchos equipos que no son tan duros. Y en cambio, la Liga CB es una liga muy, muy dura, muy complicada y donde cualquiera te da un susto. Y los sustos al final se convierten en derrotas y las derrotas pesan a la hora de estar en mejores posiciones.
Sí, porque quitando la NBA y la Euroliga, yo diría que la mejor competición del mundo, ¿verdad? La CB.
La que mejor calidad de juego tiene desde el primer principio, desde que empieza la temporada hasta que termina la temporada, el primer principio. Yo siempre digo lo mismo, la NBA hay que verla a partir de los carnavales. Antes, ¿para qué? Si todo es un poco mucho más light, mucho más todos los equipos, no hacen casi pretemporadas colectivas, sino pretemporadas individuales, después ya se suman a los equipos, empiezan poco a poco, van subiendo, de repente hay un equipo que está fuera de las conferencias y de repente se pone arriba, va mejorando, y a partir de febrero es cuando se ve un nivel más alto de intensidad física y de muchas cosas. Es otro tipo de baloncesto. Yo personalmente el baloncesto ACB para mí es de lo mejorcito, y en algunas otras ligas seguro que también las hay, pero como no las vemos tanto, pues no podemos estar opinando, ¿no? Pero yo creo que la liga ACB es donde mejor baloncesto se juega, donde más táctica se trabaja, donde todos los entrenadores tienen muchísimo más controlado todo, hay más entrenadores para todo, entrenadores para estudiar al rival. Hay un montón de cosas que en otras ligas no se hacen, y en la NBA yo creo que es otro ritmo de juego y otra forma de ver las cosas, pero yo me quedo con la ACB.
Y una última, no queremos comprometerte, sabemos que le tienes muchísimo cariño al Club Baloncesto Canarias. Naciste en Gran Canaria, también jugaste en el conjunto amarillo. ¿Hay favorito para este partido?
Yo lo veo a los dos por igual. Es decir, otros años siempre, mira, cuando ha habido uno que estaba bajo enterrado, siempre he dicho lo mismo, que gane el que está bajo enterrado, ¿vale? Ya por ser canarios, yo no veo tanta rivalidad en el baloncesto entre el Tenerife fútbol, y el sí. No lo hay, no es como el fútbol, exactamente, ¿vale? Entonces, al final, en este caso, disfrutarlos todos, que gane el mejor. Yo creo que Canarias, yo personalmente, si fuera de Gran Canaria, me refiero del club, yo tendría claro que tenemos que ir teniendo en cuenta que los últimos años siempre nos han barrido en muchos momentos, es decir, al final del partido nos han matado, y sobre todo que podamos parar a Semarín. Y yo creo que Marcelino Huerta te da nivel, pero ya ha ido perdiendo un poquito ese nivel, ¿no? Cada vez tiene mucho talento, pero le cuesta más el físico, y Semarín yo creo que es el jugador que quizás puede marcar una diferencia en ese partido. Ojalá todo vaya bien, no haya ningún lesionado, lo disfrutemos, pero ya te digo, yo le pasaba el ser favorito al Canarias, más que nada para que el Gran Canaria vaya de otra manera y vaya con las orejas bien levantadas de lo que ha pasado en los últimos años.
Sin duda. Pepón Artiles, un lujazo siempre hablar contigo, un fuerte abrazo, buena semana.
Un abrazo para todos.
Chao. Igualmente para ti. 2:50 de la tarde.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
2:51 de la tarde, este es Jaka Lakovic, el técnico del Gran Canaria, hablando del partido del próximo domingo 12 de mediodía en el pabellón Santiago Martín, el derbi, el clásico de la Liga ACB.
Nunca y casi nunca tampoco he entrenado, porque una vez estuve sancionado, otra vez me han echado en 2 minutos, entonces es un partido que normalmente echan entrenadores de Gran Canaria, y no sé, últimos años, es un hecho, y pero esperamos que esa vez será diferente.
¿Pero tienes la sensación, Jaka, que Chus Vidorreta siempre prepara trampas y que gana esa partida en los banquillos a Lakovic, no?
No creo. Al final siempre se juega con un Tenerife, muy bueno, un Tenerife que juega muy bien baloncesto. Ahora mismo incluso, ya en principio de temporada, son de lejos equipo más eficiente en ataque, en estadísticas avanzadas. Entonces, ellos siguen su filosofía con, pocos cambios, 3 cambios que han hecho, pero los nuevos se han adaptado bien y juegan su juego, que ya lo tienen memorizado y automatizado.
Jakalako, y lógicamente queriendo ganar en La Laguna, no ha conseguido la victoria, por eso decía el técnico que quiere lograr el triunfo y acabar el partido. No estuvo en un encuentro porque estaba sancionado, y en el otro hubo técnica descalificante y no acabó el partido en el banquillo Jakalako. Quiere acabar el partido en el banquillo y quiere conseguir la victoria. Vamos a seguir escuchando al técnico del Club Baloncesto Gran Canaria.
Yo creo que las claves seguro serán en nuestra defensa, intentando limitar limitar su ataque, provocar que o tiren o atacan peor que lo hacen normalmente, y nosotros intentando jugar a un ritmo más alto que en principio va contra una filosofía de Tenerife que quiere jugar estático, quiere jugar ajedrez. Pues en eso son los mejores en Europa.
Pues lógicamente importantísima la victoria de la Eurocup, importante el triunfo también en la Liga ACB, y a partir de ahora pensar en el derbi. No se le da bien, no podemos engañar, los partidos entre La Laguna, Tenerife y el Gran Canaria, sobre todo en el pabellón Santiago Martín al conjunto amarillo. Ya escuchábamos ayer también al presidente del Gran Canaria, a Tab Sabané, que lleva 2 años como presidente y no ha tenido la suerte de conseguir la victoria ante el Lenovo Tenerife antes y ahora La Laguna Tenerife en el pabellón Santiago Martín. El domingo a las 12, el derbi, el clásico canario de la Liga ACB. Llega en un buen momento para los dos equipos. La Laguna Tenerife es quinto en la clasificación con 2 victorias, es verdad que con un partido menos. El Gran Canaria es cuarto en la clasificación con 3 triunfos. Solo una derrota hasta el momento en la Liga ACB para el Gran Canaria y una derrota en la Eurocup para el Gran Canaria. El resto todo lo ha ganado el conjunto amarillo. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida y a modo flash te contamos más noticias deportivas de la jornada.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número 1 del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte.
Toda la noche, a las 10:30, el Partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En balonmano, campeonas de la Copa Gobierno de Canarias, femenino, el Rocasa Gran Canaria, al ganar en la final en el pabellón Antonio Moreno por 8 goles, 31-23, al SICAR Lanzarote, ciudad de Arrecife. Ya el Rocasa Gran Canaria preparando lo que va a ser la próxima jornada del fin de semana, el conjunto que dirige Carlos Herrera, al igual que también la Unión Deportiva, planifica el partido que va a jugar el sábado. Es que ya no queda nada, estamos mañana en la previa y el sábado ya comienza todo: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hockey línea, deporte individual, el motor, tenemos todo de cara al próximo fin de semana. Pero en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas, juega en el estadio de Gran Canaria, lo hace ante el equipo de Michel, el Girona, el partido el sábado, tiene hora, 5:30 de la tarde. ¿Saben dónde lo pueden escuchar, verdad? Claro que sí, como siempre en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el estadio de Gran Canaria, y en COPE más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, restaurante El Churrasco, suministro Santana Domínguez, ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Ucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Como siempre, te contamos toda la actualidad del mundo del deporte y en concreto del fútbol y también de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy hay Europa League, lo va a contar también el tiempo de juego en la cadena COPE con el Tel Aviv frente a la Real Sociedad a partir de las 6:45. También tenemos otros encuentros, la Roma frente al Dinamo, el PAU contra el Victoria Pilsen, el Fenerbahce ante el Manchester United. Jornada muy interesante hoy en la Europa League para los conjuntos españoles y en concreto para el equipo de la Real Sociedad. A partir de las 6:45 se enfrenta al Tel Aviv. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde en Canarias. Mañana les contaremos todo, sí, porque mañana tenemos la previa de la agenda polideportiva con protagonistas, además con la rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, para analizar el partido frente al Girona. No, la convocatoria, eso será el sábado, 1:30 antes del partido. Más deporte hoy, a las 7:30 de la tarde, la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Que pasen una buena tarde. Nada, enseguida, en segundos, arranca la mejor sintonía, la mejor programación. Continúan en la cadena COPE, porque comienza en nada la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. Yeah.